Árbol Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Buenas tardes, Zulma Tucat, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Paola, buenas tardes, Malena.
Le dijimos, bueno, sí, está Malena. Hola. Que está ahí trabajando en la web.
Sí, la oscura.
Está trabajando en la web.
Buenas tardes, Peche.
Bueno, no es martes hoy. Para la escuchantada, la ausentada que está del otro lado, le decimos que Zulma sale los martes, pero como esta semana tenemos paro en la universidad, en las universidades públicas, en defensa de las universidades públicas, bueno, nosotros nos sumamos al paro. Y mañana no vamos a estar al aire.
¿Cómo?
Entonces,
porque somos
la invitamos
una
radio hoy
universitaria. Bueno,
claro.
Muchas gracias por la invitación y agradecemos también a nuestro invitado y entrevistado de hoy, que bueno, que lo habíamos convocado para el martes y después cambiamos la cita. Buenas tardes, Julián Axat, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto, ¿cómo están?
Bueno, te saludamos y bueno, te pedimos ahí también las disculpas. Nos corrimos un día, ¿viste? Porque mañana tenemos paro en las universidades y bueno, nosotros nos sumamos al paro de las universidades en defensa de la universidad pública.
Muy bien.
Bueno, Julián es escritor, es abogado, y bueno, lo convocamos porque me encontré por ahí en las redes, gracias a la querida María Teresa Andrueto, que posteó varias cosas, y entre ellas posteó la presentación de un libro que precisamente es el libro del que hoy vamos a hablar, que se llama Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. Y Julián es el compilador, el que prologa la antología. Y bueno, y nos va a contar ¿cómo está, Julián? Decinos, ¿de qué se trata este libro, que tiene un título así como muy impactante a mi modo de ver? Y también lo estuve leyendo, bueno, y es la verdad que es muy interesante.
Bueno, se trata de una antología de poesía que habla un poco de los tiempos que vivimos. Son 170 autores, 170 escritores y escritoras de nuestro país y también de algunos países vecinos, que escriben sobre el acontecer político y social nacional, asumiendo, digamos, un rol activista sobre lo que está pasando. Y bueno, son distintos poemas que giran en torno a la idea de anarcocapitalismo, ¿no? La verdad que la antología surgió como una emergencia, como una necesidad de hablar, de decir, de contar. Particularmente los primeros poemas de la antología que seleccioné nacieron por indignación de algunas personas, de poetas que escribían en las redes a través de poemas lo que estaban sintiendo y viviendo. Y bueno, yo fui juntando esos poemas, intercambié con ellos y ellas, y bueno, fui armando este libro que se presentó ya hace unas semanas en la Plaza de Mayo junto a las Madres.
Sí, y ¿cuál fue el criterio, digamos, de selección, o fue así azaroso? Porque hay, bueno, ya nos vas a contar también cuáles son los temas o los tópicos que se abordan, ¿no? Porque ¿qué tienen en común todos estos autores que son de diferentes lugares, de distintas provincias y también de otros países, ¿no?
Sí, yo digo que funcionan como un gran coro, una especie de asamblea de poetas que de alguna manera ponen el grito en el cielo y denuncian un montón de situaciones que se están viviendo en la Argentina de hoy, y tienen en común esa necesidad, esa rabia, esa indignación, esa necesidad de comprometerse con la palabra y contar de algún modo qué es lo que está pasando, y con la cultura en general. Y en el prólogo que yo escribí trato de hacer una especie de hilo que une a todos los poemas y va describiendo los tópicos sobre los cuales los poemas hablan, ¿no? Los poemas hablan de despidos, hablan de perros clonados, hablan de voceros presidenciales, hablan de las políticas de destrucción, digamos, de la cultura, hablan también, digamos, del hambre, de la desocupación, decía, de la pobreza. Es decir, son poemas políticos, muy comprometidos con la realidad. Y bueno, la hilación es también que no se repitan. Entonces traté también de dejar aquellos poemas que cada uno tematice un eje, para que no se pisen entre sí, ¿no? Es un poco esa la idea, y lo que los une, insisto, es esa denuncia al anarcocapitalismo a través de la palabra, de la poesía. Es un testimonio, ¿no? Esto es lo más importante, la palabra testimonio. Dan testimonio de estos 6 meses.
Tal cual. Y ahí aparece en el título mismo una palabra que es muy fuerte y que es hostil, ¿no? La hostilidad de la poesía frente al anarcocapitalismo. ¿Vos tomás esa palabra de otro lugar?
Sí, es un verso de Juan Gelman, un libro que publicó en 1962, y que dice que toda poesía es hostil al capitalismo. Entonces, reescribiendo y tomando prestado este verso de Gelman, quise titularlo así, ¿no? El libro tiene ese título, y también el libro tiene con cuya tapa, digamos, es el rostro del presidente actual de la Argentina, a través de un óleo pintado por un cubano que pintó ese rostro desencajado del presidente actual, y se lo regaló a través de las redes. Y bueno, yo me contacté con el pintor, y el pintor me cedió la imagen para poderla colocar en la tapa. Por lo tanto, la tapa y la frase de Gelman son también un hecho político, ¿no?
Exactamente. Bueno, toda la poesía siempre es un hecho político para mí, y el lenguaje también, sí, ¿no?
Sí, lo importante es que la gente puede bajar la antología por las redes.
Exacto.
Y verla.
Bien.
Que está online, gratuita. Con poner en Google "toda poesía es hostil al anarcocapitalismo", inmediatamente aparece la antología, la tapa y todos los poetas.
¿Y cómo fue recibida? Porque por ahí puede haber un público lector tuyo o sobre la temática, pero en general, ¿cómo fue recibida esta antología? Debido a la temática, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay un montón de gente que sigue sosteniendo este candidato que tenemos, este presidente que tenemos, y estas políticas. ¿Y cómo fue recibido eso en los lectores, no? ¿Cuáles fueron los comentarios, las críticas?
Tuvo dos etapas. La primera, la antología se publicó en una nota, en dos notas. La primera, en un domingo, hace ya un mes, en el diario, en el medio, en el sitio web de Cohete a la Luna. Ahí yo publiqué un domingo el prólogo y adjunté la antología, así que circuló en las redes.
Ajá.
a toda velocidad, y la recepción fue muy buena de los lectores. La verdad que se postearon muchos poemas en las redes, realmente la antología circuló mucho. Me escribieron de muchas partes del mundo también, de España, de Estados Unidos. Digo, hubo mucha recepción porque la poesía, el libro dice cosas que la gente murmura.
Exacto.
Entonces pone en palabra, cosas que la gente quizás no dice, y de golpe las encuentra en el poema y dice, ah, era esto, y está escrito en un poema. Y después la segunda parte se publicó en diario Página 12, tirada nacional, y también circuló al día siguiente. Y después hicimos dos presentaciones con el libro físico ya editado, que es la segunda parte de la recepción del libro, que es la presentación del libro con los poetas en Córdoba. Ajá. Y en la Plaza de Mayo, junto a las madres, que también tuvo mucho impacto, porque en la plaza fue mucha gente. y junto a las madres también fue importante, las madres también tuvieron el libro, y nada, siempre es significativo y muy fuerte también hacerlo en la marcha de resistencia de las madres, ¿no?
Tal cual. Y respecto, vuelvo al tema de la selección, ¿no? ¿Cuál es el límite o el borde que vos tenés al elegir uno de estos poemas, que puede ser un gran poema o también caer en un panfleto, ¿no? ¿Cuál es el límite? Sí. ¿Cuál es el borde ahí, ¿no? Para seleccionar.
Sí. Primero decirte que recibí aproximadamente 780 textos, de los cuales me quedé con 170. El criterio de selección es, como te dije hoy recién, es el tema de la no repitencia de los textos, de los ejes y de los tópicos, pero también de alguna manera respetar ciertos equilibrios entre varones, mujeres, géneros y también extensiones, ¿no? Son poemas que por lo general son bastante breves. Y también traté de curar y cuidar la cuestión de las formas. En el sentido, los poemas están, por lo general son 170 autores que han trabajado y se nota el trabajo con la palabra, digamos, no hay un mero panfletismo, justamente. Exacto. Lo contrario, los 170 y pico de versos tienen, digo, una potencia y tienen, a mi entender, digamos, son textos cuidados. Exacto. Desde lo formal, ¿no? Sí. Y desde el contenido también, digo, me parece que ahí hay una cuestión. Y también están representados, y esto también es importante, la selección, los pueblos del interior del país. Sí. Hay poetas de todas las provincias, en eso he sido bastante equilibrado entre poetas del centro, de Buenos Aires, del puerto de Noa, del NEA, del sur, del centro del país. Me pareció también importante que sea una antología federal, ¿no?
Exacto. Sí, yo la he leído y lo he percibido, y estoy de acuerdo que la selección es muy buena, y sí, hay un trabajo muy muy intenso y exhaustivo, creativo, de la poética. Bueno, y también se nota mucho la bronca, ¿no? El dolor. Sí, sí. El sentimiento de tristeza, de impotencia, todo eso. Sí. Sale, aflora en la mayoría. Sí, sí. de los textos. Y bueno, y hay...
Sí.
Sí, decime.
No, decía que como toda antología es ecléctica, es plural, la temática, digamos, es abierta, digamos, no, me pareció también importante que esa riqueza esté sobre la mesa, ¿no? Digo, en ese sentido, no es unidireccional desde el punto de vista político, sino que acá hay manifestaciones desde todas las orientaciones políticas incluso, ¿no? Exacto, eso me parece importante, ¿no? No hay una bajada de línea, a eso me refiero.
Exactamente. Bueno, y también hay poemas tuyos, y hay uno que me llamó la atención, pues se llama Poema Conjuro para hacer caer la ley ómnibus, justamente en estos días está haciendo falta. Bueno, ese es tuyo.
Sí, es mi poema, que lo escribí el día que se cayó la ley. Ojalá eso es tuyo.
Bien. ¿Lo tenés a mano? ¿Podés leer? O si no, te invitamos a que nos leas el que vos elijas.
Preferiría leer otro, de una poeta, Ana Barral.
Bueno.
De Bahía Blanca, nacida en 1962. Y dice así: yo te vi botarlo. Yo te vi botarlo. Te vi salir a paso esquivo. Te vi salir del cuarto oscuro con tu media sonrisa forzada. Vi tu silencio cómplice, tu porte. Tu cuerpo delataba saberlo. Habías hecho un daño atroz. Vi tu mirada perdida. No me veías, o eso intentabas. Yo te vi pasar con la cara desencajada. Te vi, y en tu reloj vi tu vergüenza agazapada. Vi oscuridad en ese sobre que caía en una urna oscura. Y miré bien y vi que estás teniendo un buen pasar. No era la necesidad ni el hambre, no era la inflación. No te había perjudicado, a vos no. No se veía esperanza en tu voto, no se veía. No se veía el orgullo. Vi tu bronca contenida, tu odio de clase. Nada al negro, nada al pobre, afuera todos ellos. Mejor una colecta, juguetitos o pan dulce para Navidad. Para sentirte buena persona, sin esta hostilidad que te brota y contagia. Te vi, vi tu mirada sombría y no te vi feliz, pero el daño ya estaba consumado.
Sí.
Son muy fuertes todos.
Y aparte hay mucha imagen ahí.
Exacto,
¿no? Mucha
además,
imagen.
Además.
Y mucha imagen que interpela desde la realidad de eso que todo es también de alguna manera vivimos en esa época, también, ¿no?
La sufrimos.
Muchas de esas caras, claro.
Exacto, es un sufrimiento.
Y también te hace desde ese lugar.
Bueno.
Sí.
Gracias. Y si tenés otro, bienvenido. O sea, después yo te quiero hacer otra pregunta. Bueno, ya te la pregunto ya que estamos.
No, sí, no,
una
sí.
Que vos hiciste, un poema que vos hiciste, dice, se llama Dengue más capitalismo.
Sí.
Dice con la más capitalismo viral, más Milei, ¿se llama así?
Sí, sí, así se llama.
¿Y cómo está hecha? Dice que está esta poesía, dice, de Julián Axab, con el bot de inteligencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo es ese trabajo? Poesía, al estilo de la poesía clara, ¿no?
Sí, eso es un poema hecho con lo que se llama ChatGPT-3, con un bot.
Sí,
y bueno, la idea fue que también participara dentro de esta antología una inteligencia artificial, yeah, que sea uno de los autores. Mm-hmm. Me pareció que era original la idea, y siendo que la inteligencia artificial es un fenómeno actual, de la tecnología, y que no puede ser pasado por alto, era importante que diga algo sobre este gobierno. Y bueno, dijo un poema que lo estoy buscando acá para si lo quieren leer ustedes mejor.
A ver qué dijo, porque son muy amigas.
Yo introduje para poder escribir un poema en inteligencia artificial, hay que pedirle explícitamente a la inteligencia artificial que escriba la manera de.
Sí,
entonces, la inteligencia artificial procesa esa información cuando uno le ingresa,
sí,
y arroja un resultado posible, obviamente, de lo que lee en las redes. En este caso yo introduje tres elementos: el elemento dengue, el elemento presidente Milei y el tercero a la manera de la poesía beatnik.
Pero,
y bueno, y el resultado fue ese poema que incluí, que me parece genial.
Entonces,
si lo quieren leer ustedes, mejor.
A ver si lo tenemos ahí para leerlo.
No lo tengo marcado.
Bueno, ahora lo vamos a buscar.
No tengo el libro. Tengo el libro digital.
Digital, claro. Lo tenemos acá digital.
Tengo que encontrarlo. Así que.
Pero me parecía eso como una forma, sobre todo que las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial o las redes, en este ejecutivo a nivel nacional, es de mucho uso.
Exacto.
¿Viste? Todo contesta
a través
de diferentes redes, a través del Twitter. Digo, a ver, esta especie de tecnología que ellos sienten tan amigues de ellos, ¿qué les dirá, no? ¿Qué les dirá?
Ha sido hostil a ellos también.
Ha sido hostil también.
Y también, también así de... Es muy cuestionada, ¿no? La inteligencia artificial,
sí.
Acá está,
lo encontramos. Sí. A ver, vamos a ver qué le dice esta
idea. Dengue, más capitalismo viral, más Milei. Mira, vos que tenés voz de locutora, Pau.
A ver, yo que tengo voz de locutora.
Fíjate que sigue.
Mientras los mosquitos viajan, el gobierno lanza varios spots en las redes. Las larvas de trolls anidan. Y renacen en los tachos de agua de Twitter, en la tintura de la peluca, en el chaleco antibalas del señor presidente. Allí anida un virus más intrusivo y más mortal que el Aedes... Bueno, ese no me va a salir, esa palabra.
Aedes...
Porque para esa plaga tampoco habrá fondos para el CONICET, ni perdón ni memoria completa. Y viajan los mosquitos, viajan los medios tic-tics, llegan a los cuerpos sin resistencia, una hemorragia social que deviene en violencia. Y sigue este poema. A ver, sigue acá, suma.
Ahí sí.
Ahí está. Bueno, ahí tenemos complicaciones. Lo vamos a dejar, sí, estamos acá con las nuevas tecnologías. Viste que esto, hablamos justamente de tecnología y tenemos, el ebook que nos juega las malas pasadas de las nuevas tecnologías. Sí, sí. Parece que no quiere que leamos el poema. Pero vamos a dejar el link en la página de la radio para que las personas lo puedan leer, lo puedan encontrar a esta antología.
Bueno, pero me parecía muy interesante que contaras esa experiencia del poema escrito junto con la inteligencia artificial. Y te íbamos a preguntar sobre tu trabajo, además de todo este trabajo de escritor, que tenés otros libros. Contanos qué otros libros tenés como, digamos, en publicados. ¿Y si hay algún proyecto nuevo?
Bueno, sí, eso publico generalmente, casi todos los años vengo publicando un libro de poemas. El año pasado publiqué un libro de poemas también, y bueno, el anteaño y así. Y a la vez, bueno, yo tenía una tarea como defensor de poesía ausente penal juvenil y escribí un libro que ha circulado y circula en las redes, que pasó el chivo, que se llama Diario de un defensor de pibes chorros, que tiene una versión del libro, digamos, en versión Spotify, que es un audiolibro que si también lo pueden buscar, que están todos los capítulos leídos por mí, que son bastante interactivos, Diario de un defensor de pibes chorros, audiolibro, y donde lo pueden seguir. Después publiqué otro libro, se llama El hijo y el archivo, sobre la historia de hijos en general, y bueno, escribo poesía por lo general, pero bueno, tengo estos ratos donde escribo algo de prosa también.
Bueno, vamos a pasarle, vamos a decir a la oyentada del hilo que vamos a pasar estos a este audiolibro aquí en el hilo, así lo pueden ir escuchando también. Diario de un defensor de pibes chorros, lo vamos a empezar a pasar el audiolibro, y vamos a dejar el link también para que lo puedan encontrar en las redes. La poesía es una militancia. ¿Te definís como un militante de la poesía, de las palabras?
Y a mí me cuesta un poco eso. Soy un escritor, no sé si militante. Todo escritor de algún modo defiende lo que escribe. Sí, me siento comprometido con la realidad y siento que con las palabras, digamos, se pueden hacer cosas para los otros y en ayuda de los otros y demás. En ese sentido sí, pero no un militante necesariamente a través de la poesía, y prefiero solamente sentirme un mero escritor, ¿no? Y bueno, y también una persona que trabaja con la palabra y trata de transformar la realidad tan difícil de todos los días.
Pensaba en la importancia de este libro también desde la forma colectiva, ¿no? Desde lo colectivo que fue la propuesta de armado del libro, la cantidad de poemas que te llegaron, la selección que tuviste que hacer ahí, el trabajo, pero todo una significancia desde una publicación colectiva también, que dicen esto del coro, me gusta que mencionaste, como un coro que se arma ahí, en una realidad y en un país en donde se intenta imponer desde el imaginario social, desde el ejecutivo a nivel nacional, la individualidad como forma de existencia y como la única válida, ¿no? Frente a eso, bueno, un coro de poetas que le dice una respuesta al ejecutivo.
Sí, sí, es la base en este momento, me parece que de tanto egoísmo y del sálvese quien pueda y los juegos del hambre, es necesario reconstruir la solidaridad, es más tan importante, la ayuda mutua, lo colectivo. Hay que, me parece que la militancia tiene que estar puesta en reconstruir los lazos comunitarios, que entiendo en este momento están puestos en tensión, y justamente lo que buscan es, se busca cortarlos, ¿no? Es necesario que desde abajo todos los que sabemos lo que está pasando trabajemos en función mancomunada, reconectarnos, de construir colectivos sociales.
Y por ahí vamos también en esta apuesta de reconstrucción de estos lazos sociales, que se intentan como desarmar y deconstruir. La poesía es una herramienta también de lucha. Pensaba en algunas palabras de Vicente Cito Lema, que siempre mencionaba y decía que la palabra y la belleza de las palabras a través de la poesía servía también para construir políticamente, ¿no? Dentro de
los espacios. Coincido plenamente con Vicente. Lamento que se haya ido Vicente. La belleza ayuda a la solidaridad. Sin romantizarla,
¿no? Exactamente. Claro, sin romantizarla. Era un, bueno, también amigo de aquí de la radio, Vicente. Cada vez que venía para esta parte de la Patagonia se venía hasta la radio, y lo queremos mucho también.
Sí, se lo extraña y hemos aprendido un montón de Vicente. Bueno, ¿y tenés otro poema para leernos?
Le leo otro, claro.
Dale.
Este es un verso de Nicolás Saucet, un poeta santafesino, que a mí me gustó mucho porque reescribe otro verso, otro poema de Ángel Urondo, Raboy, que es caer no es caer. Dice así: palabras. Chorro no es chorro, zurdo no es zurdo, pobre no es pobre, puto no es puto, mapuche no es mapuche, mujer no es mujer, libertario no es libertario, seguridad no es seguridad, república no es república, dictadura no es dictadura, casta no es casta, libertad no es libertad, pero las palabras sí son palabras, y yo escribo.
Sí, maravilloso.
Una maravilla.
Sí, maravilloso. Bueno, es imperdible, todos los poemas son muy interesantes. Acá tengo uno de una santafesina que se llama Alicia Vicencini, que me gustó mucho y es corto, se llama Una espesa oscuridad. Se apodera del pensamiento, la voz del exterminador se escucha detrás del gesto ruin. Una mueca se dibuja para ocultar la sentencia de muerte. Caen en la trituradora mientras se oye primero los ancianos, los niños y las mujeres.
Buenísimo. Bueno, hermosos todos los poemas, y esto es con belleza, se dicen un montón de cosas y se generan un montón de sensaciones
y resistencias, ¿no? Se resiste, que es nuestro leitmotiv. Bueno, muchísimas gracias, Julián, y ojalá por ahí te puedas llegar hasta el Alto Valle de Río Negro a hacer la presentación del libro o de tus libros y traer tu palabra por esta zona. Muchas gracias, Julián.
Muchas gracias.
Muy amable.
Sí. Un abrazo, gracias a ustedes. Chao.
Chao.
Chao, chao. Bueno, charlábamos con Julián Axat. Vamos a dejar el link del libro en la nota de la página para que puedan allí tener toda la poesía. Es de libre circulación en PDF, también está en papel, si uno lo quiere encargar. Puede buscar así en el Face Julián Axat.
Y la imagen de la tapa es impresionante también.
Bueno,
muy fuerte.
Y encuentran allí toda la data para poder hacer la compra online. Si es que quieren el libro objeto, lo pueden tener. Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, una selección y notas, y poesía también de Julián Axat, con un montón de poetas que participaron desde distintos puntos del país.
Y también recordarle lo de los podcasts. Diario de un defensor de pibes chorros, yo estuve escuchando algunos, pues son un montón, y también me interesaron, son muy buenos.
Los vamos a empezar a pasar. Yo los había estado escuchando ya, pero bueno, no quería pasarlos sin autorización del autor. Diario de un defensor de pibes chorros, que es el audiolibro, que también está en libro, pero nosotros lo vamos a empezar a pasar cuando volvamos la próxima semana. Ya empezamos a pasar aquí en el Libro Invisible esta producción. Bueno, gracias, Zulma, por venir un lunes.
Un placer como siempre, así que a resistir, a ir a la calle, a resistir, sí. ¿No? La universidad y todes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible.
Ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.